El viaje de la madera. Comienza la estupenda antología de Ignacio Abella, titulada La poesía de los árboles, con un poema fascinante del poeta argelino Hamid Tibouchi, con este título, Cuando la puerta se acuerda, que ya es todo un hallazgo para que trabaje la imaginación a rienda suelta. Lee despacio, por favor, que entras en lugar privilegiado y virgen. Es cortito. Cuando la puerta se acuerda. Cuando la mesa se acuerda, cuando la silla, el armario, el aparador, la ventana se acuerdan, cuando se acuerdan intensamente de sus raíces, de sus savias, de sus hojas, de sus ramas, de todo lo que en ellos habitaba, de los nidos y las canciones, de las ardillas y los monos, de la nieve y el viento, un escalofrío recorre la casa, que vuelve a ser bosque, entonces tan solo escucho correr la fuente y un fuego arde a mi alrededor, para calentar mi noche helada de viajero extraviado. Uno se queda paralizado ante tamaña imaginación, honda sensibilidad y una enorme fuerza poética y debe volver una y otra vez para navegar a solas, alentado por este gran poeta capaz de dar vida de ese modo a la madera, a las cosas inanimadas con tanta alma por dentro y en lo más profundo, que es donde se halla siempre el alma, lejos del ruido y las apariencias. Y te sientes impulsado al contemplar cualquier mueble de la casa, la mesa, las sillas, una cuchara de palo, la estantería, el suelo del parqué, los marcos de muchos cuadros, la madera y solo madera, hacer el viaje a su infancia, a sus raíces, el camino que ha recorrido la madera desde su nacimiento y estancia libre y plácida en el bosque, y ahora están ahí, como una sombra alargada y cálida, haciéndote compañía, quienes regalaban de forma gratuita y generosa vida sana y fresca al planeta, refugio a las ardillas y a los pájaros que afinaban sus cantos de rama en rama y pareciera que eran los árboles los cantores del bosque. Y la imaginación convierte de nuevo la estancia, en la que ahora duermen, en un escalofrío que recorre toda la casa hecha bosque. Y no sabes ya si es la casa, bosque o río o árbol solitario o monte algo muy poblado, o es tu cerebro enloquecido. Sanamente. Ahí va la loca, decían los paisanos de Rosalía de Castro. Y qué loca que llegó donde nadie de ellos llegó tan alto, haciendo cabriolas en la memoria y la imaginación que se ha puesto en pie, movida por los aires de un poeta africano. En cada matorral, en la corteza agrietada de los árboles, en la tierra que cavan los himenópteros, la vida se agita y se hace oír con una de las mil voces que envía la naturaleza al alma piadosa y sensible del hombre. Humboldt, científico explorador y gran humanista alemán. Este año se celebra el 250 aniversario de su nacimiento. Juguetes felices de nuestra niñez. He hablado de la bici en dos o tres ocasiones, pero muy de pasada. Así que resumo lo dicho y sigo, porque esta sí que tiene larga historia. Tendría 12 años. Me dijo una tarde que si la llevaba, era una de mis mejores amiguitas, y claro que la llevé. Nunca fue tan ligera como aquella tarde. Volaba, porque entre otras cosas tenía que demostrar lo veloz que era mi bici y cómo yo la sabía manejar. Pero demos marcha atrás para decir que la bici es una palabra clave en la biografía de mis primeros años. En mi casa tuvimos suerte y mi hermano mayor nos trajo de Madrid, donde trabajaba, una bici de carrera y de segunda mano, pero como nueva. Y como eran tiempos de escasez y austeridad, no recuerdo prácticamente otro juguete mejor en mi niñez de cumpleaños y Reyes Magos. Aquel, una maravilla inigualable, la bicicleta. Por entonces llegaron los cubanos al pueblo. Su hija tenía una bici de chica con las ruedas muy gruesas, casi de moto. Cuando la cubanita, no recuerdo el nombre, sí la silueta, llegaba a la plaza, todos los chicos corríamos detrás de su bici. Yo creo que no tanto por ver las ruedas gruesas nunca vistas, que también como las piernas de gacela de aquella linda cubanita. Don Luis, el cura párroco, se encargaría de perdonarnos todos nuestros malos pensamientos. Entonces eran malos, carne de cañón y pasto de las llamas y miradas furtivas. Mi hermano y yo contemplábamos la bici, maravillados de lo que estábamos viendo. Él me enseñaría a montar y a regar los pinchazos. Una tarde nos dejó solos a un amigo de niñez y a mí, y tuvimos que montar y desmontar una de las ruedas un sinfín de veces, porque al montarla le pegamos un mordisco y vuelta al parche. 5, 6 o más veces. ¡Qué desesperación! En mis tiernas carnes infantiles comencé a sufrir la baja estima. ¡Qué inutilidad! De unos años acá, ay, usamos la estática en el gimnasio, mi mujer y yo, pero en el verano en Viana seguimos usándola por la carretera del Pinar, menos de lo que mentalmente quisiera, aunque siempre al comienzo de la estancia veraniega hago firme propósito de sacarla más a pasear y que ella me pasee. Del próximo no pasa. Y si hay que poner un parche, ya experto, me acuerdo de aquel desbarajuste y suele salir a la primera. Aquí llaman pesetas a unos pinchos de cardo endemoniados que se pegan como lapas, pero pinchando y marcando el fino y fatal agujerito. Cuando muchos años después leí la Oda a la bicicleta de Pablo Neruda, me dije, como si hubiera pensado en mis primeros años de bici de correrías con los amigos. Iba por el camino crepitante, el sol se desgranaba y a la puerta esperando la bicicleta inmóvil, porque solo de movimiento fue su alma, y allí caída no es insecto transparente que recorre el verano, sino esqueleto frío que solo recupera un cuerpo errante con la urgencia y la luz, es decir, con la resurrección de cada día. Íbamos a bañarnos al Sequillo, que es el río de mi pueblo, y en verano nunca iba seco, ni siquiera Sequillo, y era ideal para el baño de quienes no sabíamos nadar. Fueron las primeras excursiones, 3 o 4 kilómetros por la carretera de Madrid, Coruña, adelante sin dejar de decir adiós al árbol solitario que se alegraba al vernos cada verano y nosotros también de verle tan solo y por unos instantes felizmente acompañado. No sigo. Ahora tú pon en marcha la memoria para dar con el mejor juguete de aquellos primeros años, hasta donde te lleven los juguetes, los buenos aires del recuerdo. Aquellos felices juguetes, aquellos felicísimos austeros juguetes. Fuego y ceniza. Los últimos días del verano tienen para mí algo especial. El disfrute de encender la chimenea contemplando el juego de las llamas dando luz y calor a la estancia que ha ido perdiendo el calor del día y las noches comienzan a ser frías y más para los que somos frioleros por naturaleza. Me acuerdo hoy que es invierno puro de aquellos veranos. Me gusta y lo hago sin esfuerzo alguno al levantarme, quitar la ceniza dormida y acumulada en la noche anterior y dejar preparada la leña, previendo que la tarde y la noche de nuevo se quedarán frías y apetecerá la lumbre. En casa, la década de los 40, ya ha llovido, siempre lo hacía mi madre, lo uno y lo otro, y cómo se agradecía en las mañanas gélidas de invierno levantarte y calentarte en la enorme fogata de la chimenea bien surtida de paja y los manojos de las vides. Y así, al leer el libro que estás leyendo, levantando la cabeza para contemplar las llamas, sientes que es un placer como pocos, y sin pretenderlo, te vas desde la lectura para recrearte en divagaciones sobre el espectáculo del fuego y la ceniza. El fuego domesticado, no el salvaje de los incendios que devoran los bosques en verano, habla sin esfuerzo de lo mejor de la vida en la paz del hogar. La ceniza, que quedará al final, es lo más opuesto al ser vivo como el fuego. Lleva en sí el discurso del inútil y fenecido, algo que hay que recoger y llevarlo al lugar de la basura. Con el fuego, el mundo del calor y la vida viva. Con la ceniza, el mundo oscuro de la nada, que poco tiempo atrás era tanto y con tanta vehemencia. No hace falta esperar a dejar la vida para ser ceniza. Ya lo somos, ceniza y polvo, aunque no sé si para contentarnos. Quevedo lo llamaba polvo enamorado. Una vez que dejamos este mundo, a la vez que luz y calidez humana que brota de lo mejor de nosotros, pero sin olvidar que en muchos momentos de la vida nuestros mejores sentimientos y emociones se han apagado, dando lugar a lo mejor de nosotros mismos, que solo sirve, y o ni eso, para ser un mal estiércol por su toxicidad. Con el fuego vibran mis sentidos en esta tarde, noche, y la imaginación campa a sus anchas. La ceniza, cuanto más lejos esté, mejor, y no conviene dejarla un tiempo porque transmite un olor desagradable, que de no ventilar bien el salón se queda incrustado en paredes y muebles. Por ello, ya sé que mañana, y con mucho gusto, será la primera tarea, la ceniza a su lugar, a la espera de una nueva y hermosa fogata cuando se meta el sol y lleguen los primeros fríos del otoño. Todos los capítulos de Alfangüí, el extraordinario libro de Rafael Sánchez Ferlosio, tienen sus enseñanzas peculiares. El quinto va sobre cómo Alfangüí llegó a encender el fuego. Viene como anillo al dedo. Dice así: Alfangüí conocía bien la leña. Sabía los leños que daban llamas tristes y los que daban llamas alegres, los que hacían hogueras fuertes y oscuras, los que claras y bailarinas, los que dejaban rescoldo femenino para calentar el sueño de los gatos, los que dejaban rescoldos viriles para el reposo de los perros de caza. Alfanjuy había aprendido a conocer la leña en casa de su madre, donde también se encendía fuego, y supo que el fuego de su maestro era como el fuego de los tíos maternos, de los viajeros que llevaban vestidos de gris. Una novela muy recomendable. Alfanjuy.
Gracias, Ángel, por hablarnos de cosas cotidianas como son los sombreros, las fotos, las mesas, las bicis, los recuerdos. Muchas gracias por darnos este paseo por estas cosas tan entrañables y que tenemos ahí en nuestra memoria selectiva. Estamos en Sentirnos Vivos, espacio creado y conducido por Pilar Amor.